Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Bienvenidos a este su programa de Encuentro Cultural Universitario. Perdón, es que en el momento que iba a empezar a hablar entró una llamada telefónica. Vamos a ponerle en silencio. Y bueno, pues un gustísimo saludarles, su amiga y servidora Jacqueline Ávila con ustedes como todos los martes. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo. También estamos a través de Facebook de Radio UGET 100.5 FM y claro, compartiremos también la transmisión a través de Facebook de Difusión Cultural UGET y nos pueden escuchar en línea en www.radio.uget.mx. Entonces, pues nos pueden escuchar o ver a través de las redes sociales también. Y bueno, en esta ocasión tenemos un programa pues bastante interesante. Ya están por aquí nuestras primeras invitadas del grupo teatral Quetza de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que vienen a platicarnos pues de la puesta en escena que tienen ya en puerta, muy ad hoc a la temporada. Ahorita estaremos platicando sobre ello. Y en el segundo segmento nos acompañará el director de la Orquesta de Cámara de la UGET, el maestro Miguel Ángel Burciaga, para hablar del décimo concierto de la OCUGET y, por supuesto, al finalizar nuestra agenda cultural de la Dirección de Difusión Cultural. Y bueno, agradezco como siempre la asistencia técnica de mi compañera Esther Díaz. Y bueno, en esta ocasión también el agradecimiento por habernos hecho la selección musical. Gracias, Esther. Estamos escuchando pues tema de los Beatles, pero al estilo pues muy se llama de hecho el disco The Beatles in Bossa Moments. Entonces pues por eso el ritmito de la música. Y bueno, un día como hoy, 15 de octubre, pero de 1963, por primera vez en un periódico británico se utiliza el término de Beatlemanía tras un concierto que daba el grupo en Cheltenham. Y bueno, pues a partir de ahí surge este término de Beatlemanía. Y bueno, vamos a terminar de escuchar este pequeño espacio musical para entrar de lleno a nuestra entrevista. Amigos, pues me da muchísimo gusto recibir en cabina de Radio UGET a nuestra querida Carolina Villalobos. Ella es directora encargada y lo que se pueda del grupo teatral. Bienvenida, Caro.
Hola, Jackie. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Aquí andamos todavía.
Oye, un gustazo que nos acompañes. Y bueno, Diana Herrera también, ella ya es clienta de aquí del programa. Bienvenida, Diana.
Hola, gracias.
Ella también es integrante del grupo teatral Quetza. Y bueno, el grupo teatral Quetza siempre se ha distinguido por estar al pendiente de pues las ocasiones especiales, fechas importantes, en el cual llevan a escena pues obras que son ad hoc, ¿no? Ad hoc a esa temática. Y bueno, en esta ocasión, pues no es la excepción. y se va a poner en escena derechito para el panteón. Vamos, es que vámonos, ¿verdad? Vámonos juntos.
El nombre es derechito para el panteón.
Ok, ok.
Es el nombre.
Ok, muy bien. Pues platíquenos, a ver de qué se trata, cómo va a estar y demás. A ver.
Derechito para el Panteón es una obra de teatro que se compone de 6 leyendas clásicas del estado de Durango, las cuales son narradas por los invitados del más allá, que se representan a través de catrines y catrinas, y todo esto bajo el concepto de el diablo y la muerte repartiéndose las almas de los invitados, basado en la leyenda del mismo nombre, el diablo y la muerte se repartían ánimas. Sí, es un concepto pues más allá de lo artístico cultural, sí. Porque trabajamos mucho es exclusivo de leyendas de aquí del estado de Durango,
muy de la región.
Entonces justamente va muy ad hoc con la temporada ahorita, que es temporada, sí, de Día de Muertos, que es una tradición mexicana muy arraigada para la mayoría de nosotros. Y queda perfecto esta mezcla de arte y cultura.
Muy bien. ¿Y cuántos actores van a estar en esta ocasión? Diana, me imagino que eres parte de.
Sí.
A ver, platícanos, Diana.
Pues son 12. 12. 12 en total.
¿Y a ti qué personaje? ¿O no vas a estar ahora en personaje? ¿O
no,
sí?
No, sí. Varios, la verdad, en todos los pasajes estoy yo, así que está ajetreado.
Y platícanos, a ver, ¿qué más? Bueno, ¿tú es la primera vez, ya es la segunda vez o que participas en esta, o es la primera vez?
La
cuarta. ¿Cuarta?
Cuarta.
¿Esta es la cuarta vez que se pone en escena?
Sí. No, bueno, en escena sí, porque... Este proyecto es uno que Quetzal presenta cada año,
sí,
cada año, desde el 2020, 20, 21, 22, 23 y 24. En total ya son 5 presentaciones, a excepción de que la primera es virtual, porque fue 2020, año de pandemia.
Sí.
De hecho, fue el proyecto debut de Quetzal, con ese inició, sí, todo. Y Diana empezó el siguiente año, que presentamos esta misma obra, pero en el Auditorio Miguel Guerrero Román. Así que ya es...
Sí, ahí en la Facultad de Derecho, ¿verdad?
Sí. Su cuarta representación ya.
¿Y qué modificaciones ha tenido esta puesta en escena, Caro? ¿O se ha seguido, a lo mejor, no sé, si al principio iniciaron con menos leyendas, o a lo mejor menos personajes, o han ido modificando, o siguen la versión original?
El número de leyendas varía entre 5 y 6. Creo que el año, no me acuerdo si el año pasado o antepasado fueron 7, eso es lo más que se han contado. Pero todos los años cambia. De hecho, cada año es diferente porque, pues, para empezar, Durango tiene un catálogo de leyendas muy amplio.
Así es.
Entonces no nos podemos quedar atorados en las mismas leyendas siempre. Tratamos de renovar eso. Van cambiando las leyendas y con ello los pasajes, como los que Diana va a apoyar bastante en su interpretación. Cambian los personajes. Entonces sí, de hecho es un proyecto que se renueva cada año.
¿Y qué tan complicado ha sido, Diana, irte aprendiendo todos los diálogos que tienes que decir si vas a estar participando en todos?
Pues en esta vez como que no me he enfocado como tanto de que sea específicamente los diálogos, sino que también tenga como la esencia del cómo va a ser el personaje, cómo es el personaje, que pues Caro nos, el sábado pasado nos puso a hacer un ejercicio que quería que nos olvidáramos de aprendernos los diálogos, porque normalmente...
A ver qué.
Bueno, o sea... no de que los olvidemos, sino que más bien le demos la esencia, o sea, el sentimiento más que nada. Y ¿cómo se dice? Ay, se me fue la onda.
Bueno, es que aquí está complicado, ¿no? O sea, hacer es como que la psicología, la caracterización de cada uno de los personajes.
Justo, el ejercicio al que se refiere Diana tiene como propósito que no se casen con una idea de cómo decir las cosas. Que no digan, ya me acostumbré a decirlo así, pero no sé qué estoy diciendo. O sea, no se trata de memorizar por memorizar. Se trata de que lo que diga tenga un sentido y lleve la esencia tanto del personaje como de lo que está viviendo en ese momento. Entonces, pues eso es lo difícil, porque por ejemplo Diana pues representa varios personajes y tiene que trabajar la esencia de cada personaje, sí, porque son muy diferentes.
Claro, es muy complicado. Y en esta ocasión, ¿tú también vas a participar, Caro, o solo estás en la dirección y al pendiente de la
producción? En esta obra siempre tengo el mismo papel, que es el de la muerte. Siempre, siempre.
Te gustan los personajes de maldad, ¿verdad? No, que
no.
Bueno, no de
bueno,
maldad, porque te viste de otros y también, por ejemplo, la de Alicia... Eras la reina.
Pero fui una flor también.
Pero también fuiste la sí. reina, ¿verdad?
Nada más en una de las presentaciones, sí. De hecho, a mí me gusta mucho que quede claro que... Porque no hay cielo en nuestra hipótesis. Uh-huh. Solo hay purgatorio e infierno. La muerte realmente solo va a hacer su trabajo.
Claro.
No es mala como tal. Es simplemente ver a la muerte como algo... natural, algo parte que eventualmente a todos humano. Nos va a pasar. Uh-huh. Y creo que es parte muy bonita de la cultura mexicana, que hasta lo celebra al pensar que hay una vida más allá.
Sí.
Entonces, sí. No, siempre ese personaje siempre lo tomo yo, porque es como que ahora en esta ocasión el diablo y la muerte van poniendo el orden de quién, qué historia sigue, quién sigue, se va al purgatorio, se va al infierno y por qué.
Okay. Muy bien, pues bastante interesante. ¿Cuántos actores más? Bueno, dijiste, van a ser 12, ¿verdad? Aproximadamente. Y en el apoyo de vestuario, de escenografía, de iluminación, todo eso, ¿quién te está apoyando?
Entre todos lo trabajamos, como ya tenemos bastantes, bueno, no bastantes, pero sí varios años trabajando este proyecto y demás, ya tenemos ahí un armario de vestuarios que se van adaptando a cada personaje. La escenografía es la misma. De hecho, parte de la escenografía es montar un altar de muertos con el que precisamente estamos haciendo toda la alegoría de este día, y pues va a ser el mero 2 de noviembre,
sí,
así que no nos puede faltar.
El puro día 2 va a ser la puesta en escena, y en esta ocasión en el Teatro Victoria. Va a estar ahí derechito para el Panteón a las 7 de la tarde. Y ya me imagino que la venta de los boletos ya está en taquilla, o apenas va a empezar.
No, ya está desde hace mucho.
Ay, desde hace mucho estamos hablando desde hace...
Desde el 23 de septiembre.
No, pues sí, ya, muy bien. Eso, fíjense que eso habla de la preparación que ya tienen con tiempo, de la organización, que ya está todo trabajado, que ya va todo en camino. Y bueno, aquí tenemos a Jaime García, le mandamos saludos, que nos sigue a través de Facebook. Dice, obra totalmente recomendada, un saludo. Y bueno, también quienes nos están escuchando pueden hablar y hacer preguntas, si les gustaría, a lo mejor, no sé, para el próximo año, que se pusiera o que formara parte de esta obra alguna leyenda en especial, para que pueda formar parte de esta puesta en escena. Y bueno, Caro nos hizo el favor de regalarnos dos cortesías dobles para las... Vamos a hacerlo a las dos primeras personas que hablen, Esther, por favor, que se lleven estas dos cortesías dobles para que puedan disfrutar de esta puesta en escena derechito para el Panteón del Grupo Teatral Quetzal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, este sábado 2 de noviembre a las 7 de la tarde. Ya está la venta de boletos en taquilla del Teatro Victoria con un costo de 100 pesos, que realmente, pues, para toda la producción que conlleva la puesta en escena, pues sí, es así como que casi nada más de recuperación, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, pues más que nada queremos que sea accesible,
sí,
y justo. No, yo quiero que quede muy claro, y lo repito mucho, no lucramos con esto, no estamos lucrando con esto, estamos tratando de mantenernos a flote. Se recuperan los gastos, se recupera toda esta cuestión, pero sí implica mucho, pues ahora sí que de puras ganas no se hace,
no,
sí se necesita
no,
la
claro,
parte económica.
Claro que sí. Totalmente de acuerdo contigo. Y aparte, quienes han tenido la oportunidad de ir a presenciar alguna de las puestas en escena del grupo, la verdad es que sí se ve la producción. Sí se nota la producción, se nota la inversión que hay en vestuario, en escenografía, en estar ahí en iluminación y demás, pues quienes están apoyando de estar al pendiente. O sea, sí es un gran trabajo, y como tú dijiste, Caro, pues todos le hacemos a todo aquí en el grupo. Uh-huh. El que no sabía coser ahí se tuvo que enseñar porque a lo mejor le tuvo que hacer algunos ajustes a su vestuario.
Sí. Diana se hizo, ¿no?, experta en poner pelucas.
¿Sí, Diana?
Sí, ya. Pues obviamente no, en la antigüedad no se usaba este pelo, ¿verdad? Sí, entonces, pues ahí tengo que usar las pelucas que tiene Caro y pues ya hay compañeras que anteriormente no han usado y que van a usar, pues ahí ya les ayuda.
Sí, que quede bien agarrada porque si no capaz que ahí se les...
Sí, sí, se zafe y no vaya a ser.
Oye, Caro, ¿y todavía tienen abierta la convocatoria para quienes se quieran integrar al grupo o ya se cerró?
No, ahorita ya no. Ya está cerrado. Ya somos muchos ya.
¿Cuántos son ya, Caro?
Ahorita en total somos 16. Pero sí, es muy difícil sobrellevar a un grupo tan numeroso y de edades tan variadas.
Diferente, sí, claro.
Sí, tenemos desde niños hasta adultos. Entonces, por el momento, aparte los proyectos hasta diciembre ya los tenemos agendados, en preparación, ya sabemos cómo vamos a terminar el año.
Okay, bueno, es por lo del Día de Muertos, ¿no? Que es parte uh-huh. Aparte una tradición, pues 100% así como que mexicanísima. Y para diciembre, ¿qué tienen planeado?
Tenemos nuestra pastorela Quetzal que hacemos cada año. También con algunas modificaciones para darle su toque diferente uh-huh. a las pasadas.
Sí,
que es muy mexicana divertida. También, muy
y
mexicana.
Divertida también. Bueno, yo creo que hay proyectos que manejan que es así como de también de relax para ustedes, ¿no?
Sí, bueno, es que todo es complejo. Todo tiene su grado de complejidad y la pastorela, por muy cómica que pueda ser, tiene que estar también sí, claro. muy trabajada, más en la parte física, la parte de memorización, de los diálogos, que todo vaya amalgamándose correctamente, entonces sí, también. Pero sí, este año lo cerramos así, muy mexicano, como siempre, y ya el año que entra a ver qué pasa.
Híjole, bueno. Y en esta ocasión, en esta convocatoria que abrieron, ¿sí hubo, se integraron más o quedó? ¿Cómo cuántas personas más se agregaron al grupo? Son 16 en total, pero eran, a veces se van saliendo, ¿no? Y van quedando espacios.
Sí, es que hubo varias bajas. Y porque al inicio del año éramos 20 y luego se integraron más personas y acabamos siendo 16 otra vez. Ya por eso dije ya con 16 ya es mucho. pero sí, de hecho nosotros solemos ser un grupo bastante numeroso.
Sí.
Entonces sí, es muy padre porque podemos hacer proyectos de bastante elenco, pero pues a la vez es más pesado.
Así es. Y bueno, Caro, pues no sé, ¿algo más que quieran agregar a la entrevista? ¿Algún tema que se nos esté pasando y que esté por ahí en el tintero antes de cerrar la entrevista? Lógicamente la invitación para que asistan también a la obra. Les recuerdo que el teléfono en cabina es el 618-827-1214, 618-827-1214. A las dos primeras personas que llamen, pues se van a llevar estas dos cortesías dobles que nos hizo favor de regalarnos Carolina para nuestros radioescuchas. Recuérdenlo, la obra de teatro es el día 2 de noviembre a las 7 de la tarde. Va a estar bastante interesante, derechito para el Panteón, donde van a poder disfrutar pues de varias leyendas de Durango al estilo del grupo teatral Quetzal. ¿Algo que haya que agregar? ¿No?
Bueno, pues yo sí.
Adelante, Caro.
Este es el proyecto más exitoso de nuestro grupo. Y vaya que estoy hablando de que nuestro grupo trata de mantener un estándar de calidad que no baja. tratamos de que nuestras presentaciones sean lo mejor dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras capacidades, incluso como actores. Entonces yo puedo asegurar a las personas que se animen a ir que no se van a arrepentir. Todo lo contrario, hemos tenido muy buenas experiencias porque hay gente que me dice, ay, pues es que amigos y familiares, pues claro que te van a dar por tu lado, pero no. Hemos tenido unos comentarios maravillosos de personas que no conocemos, que no tenemos ni idea, que nunca hemos visto, pero que van a ver la obra, nos dan oportunidad y quieren regresar, quieren volver, quieren saber qué más vamos a hacer, quieren saber cómo va a ser la presentación este año, qué leyendas van a hacer, porque no son las mismas del año pasado. Entonces, yo les puedo asegurar al público que no se van a arrepentir si van, y al contrario, van a querer volver a vernos.
Así es. Pues todo el éxito para esta puesta en escena, porque nada más está programada para ese día, ¿verdad?
Sí. Sí, también hay que aclarar que es única función. Sí me han preguntado que si va a haber otras presentaciones, no. Es única función, aproveche, que al cabo es Día de Muertos, pero el panteón cierra como a las 6 por ahí. Si alcanza, sí, a llegar.
Son las 6.
Sí. Si alcanza a llegar a las 7. Le damos chance, no empezamos a las meras 7 pasaditas para dar las llamadas.
Aparte
y todo.
Es sabadito.
Sábado.
Sí, es sábado.
Nos cayó en fin día. De semana. Ajá. Sí. Y no, la verdad que puedo asegurar que al que vaya le va a encantar.
Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo a las dos que nos hayan acompañado a venir a hablar pues de este proyecto tan bonito como es la puesta en escena Derechito para el Panteón, que ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a decir para que no se les olvide. Sábado 2 de noviembre, 7 de la tarde en el Teatro Victoria. La venta de boletos ya está en taquilla del mismo teatro. Y bueno, las dos personas que hablen aquí primero, no sé si ya habrán hablado. Pero si no han hablado, las dos primeras personas que llamen se van a llevar una cortesía doble para que puedan asistir a esta puesta en escena. Le agradezco mucho a Caro Villalobos que nos haya acompañado como directora y responsable de este grupo teatral, Quetza, y también a Diana Herrera, que es también ahí un poquito de todo, actriz, de también, ¿qué podemos decir? De maquillaje, de personificación, y etcétera, etcétera, que se va acumulando. Gracias, Diana Herrera, por habernos acompañado. Y bueno, vamos a tiempos oficiales y a otro espacio musical y regresamos para continuar con nuestro siguiente invitado.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
La juventud mexicana es hoy la generación de la transformación. Somos más de 21 millones de jóvenes atendidos a través de programas de becas y capacitación para el trabajo.
El Servicio Nacional de Empleo vinculó a más de 750 mil jóvenes a un empleo formal.
En el campo, más de 49 mil jóvenes contribuimos con el programa Sembrando Vida.
El Gobierno de México invirtió más de 455 mil millones de pesos para el bienestar de la juventud y sus familias.
Nosotros somos la generación de la transformación.
Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Summer that no one will hear.
talks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people.
Amigos, continuamos con nuestra entrevista. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214. Y bueno, me da mucho gusto recibir al maestro Miguel Ángel Burciaga, director artístico de la OCUJET. Maestro, bienvenido.
Muchísimas gracias. Un saludo a todo el auditorio.
Un gusto que esté aquí con nosotros, maestro. Ya se había despegado mucho, ¿eh?
No.
Ya nos había abandonado, ¿no? ¿Qué se cree? Yo sé que anda muy muy ocupado. De hecho, estábamos platicando acerca de eso, uh-huh. De todos los conciertos que ha tenido y que le ha tocado estar ahí. Y que, bueno, en esta ocasión me estaba presumiendo, a ver, ahorita vamos a ver uh-huh. Si es cierto, de que este décimo concierto va a estar muy, muy bien, que trae pues bastante trabajo. Sí. De por medio, y que aparte pues este concierto se va a realizar en el marco del Festival Revueltas en el Teatro Ricardo Castro este jueves, maestro.
Claro que sí. Sí, pues sí, como verán, nuestros conciertos suelen ser el segundo jueves de cada mes, pero ahora estamos en el tercero, y esto es porque vamos en vinculación para el Festival Revueltas, porque desde comienzo de año se planteó un proyecto muy ambicioso, que es dar un concierto para tres pianos y orquesta, ¿no? Que se va a presentar este jueves 17 de octubre a las 7 de la tarde, también cambiamos el horario, a las 7 de la tarde en el Teatro Ricardo Castro, con el acceso totalmente gratuito. Para tales fines se invitó a la maestra, como solista principal, a la maestra Alicia Belville. La maestra Alicia Belville es una de las pianistas y maestras argentinas más reconocidas de todo el continente, no solo del continente latinoamericano, sino del continente americano. Es una pianista que ha impartido clases, que ha trabajado con ensambles de cámara y ha interpretado en todos los países de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, la ha recorrido entera con conciertos, clases, cursos magistrales, una persona ya... no sé, yo creo que con más de 50 años de trayectoria, que ha tocado con los mejores músicos, no solo argentinos, también latinoamericanos, europeos, que ha grabado discos, tocado todo el repertorio, y que yo tuve la fortuna de que fuera mi maestra cuando yo migré a Argentina, teniendo 15 años de edad, ya en 2007, teniendo 15 años de edad, ella fue mi maestra de piano, mi maestra de música de cámara, y en ese lugar donde también estudié después mi carrera como director de orquesta. Pero bueno, más allá de ese vínculo, pues ahora se hizo todas las gestiones posibles para que ella viniera en esta ocasión, que no vino solo exclusivamente al concierto, ¿no? O sea, también vino a impartir la semana pasada. Estuvo toda la semana trabajando con un taller de música de cámara con aproximadamente 15 ensambles entre alumnos, egresados y colegas desde en la Escuela Superior de Música. Hubo un recital de fin de cursos el sábado. Ahora de ayer, lunes a mañana miércoles, está impartiendo otra clínica de piano ahí con los estudiantes de la escuela. Y bueno, y el trabajo con la orquesta. El otro solista va a ser el maestro Leonardo Lombard, quien también, cuando él tenía 15 años, fue alumno de la maestra, también argentino, él ha radicado hace muchísimos años aquí en Durango, quien fuera también mi maestro de piano. Y ahora nos juntamos tres generaciones para hacer este hermoso proyecto que va a comprender tres conciertos para piano de Wolfgang Amadeus Mozart, que son un concierto para piano solo, un concierto para dos pianos y el concierto para tres pianos, ¿no? Que es único en el repertorio. No hay otro concierto para tres pianos en el repertorio histórico, pero ahora se hicieron todas las gestiones, movidas, logísticas, interactuando tres instituciones, el ICES, Bellas Artes, por supuesto, y la Escuela Superior de Música, para llevarlo ante ustedes. Y pues va a ser una oportunidad única. Es como ver un eclipse, esto no lo van a ver en 70 años, así de que pues los invitamos, ¿no?
Híjole, entonces es muchísimo el trabajo que se ha hecho realmente ya desde las gestiones primero para que ella pudiera estar aquí, ¿no?
Sí, ha sido un trabajo, este proyecto se empezó a diseñar desde noviembre del año pasado, ha sido todo un año de buscar las voluntades que se necesitan para un proyecto de esta naturaleza. Además, tan solo la logística, mover los pianos, acomodarlos, juntarlos.
Sí, es muy delicado todo eso.
Que la misma orquesta de cámara, en este caso, se va a reforzar con 16 músicos para completar el orgánico de instrumentos que se necesitan.
Sí, caben bien ahí en el. Ah, no, pero va a ser en el Ricardo Castro. Sí,
el concierto va a ser en el Ricardo Castro, porque si no, los pianos.
Son
tres pianos de cola, o sea, ahorita estamos ensayando con lo que hay, obviamente en Bellas Artes, que nos prestó un piano a la Escuela de Música, Bellas Artes tiene dos, pero ya para el concierto pues se van a usar ya tres pianos de cola para esto. Va a ser una experiencia única. Alguna vez, también quiero contar la anécdota, en 2009 hicimos este concierto en el marco de lo que entonces era el Festival Ricardo Castro, cuando todavía se hacía música clásica en el Festival Ricardo Castro. Y en ese entonces yo tenía 17 años. La maestra vino de gira con un cuarteto de músicos de élite, argentinos, rusos, que impartieron clases, dieron varios conciertos aquí en Durango, y con el mismo maestro Lombard hicimos este proyecto, en ese entonces bajo la batuta del maestro Juan Manuel Arpero, que en paz descanse, que dirigía la Filarmónica de Durango, ¿no? Y decidimos 15 años después retomar este mismo proyecto para volverlo a presentar en Durango, ahora a cargo de nuestra orquesta de cámara, y bueno, va a ser una experiencia única.
¿Y cómo andan los integrantes de la orquesta de cámara este concierto?
Pues entusiasmados. Siempre creo que poder apostar a salir un poco del orden común y a cambiar de escenario y siempre tener un invitado pues de esa trayectoria, de esa grandeza, de esa importancia, sí, ¿no? En el entorno a todos nos motiva, creo que es bastante sustancial, aporta a la orquesta. Tratamos siempre cada año al menos poder traer un invitado de esta categoría y hoy creo que pues hemos logrado el objetivo y nada, pues va a ser un concierto hermoso. Además, los tres conciertos, independientemente de todo, de que Mozart es un músico muy conocido, son tres obras en particular muy bellas que van a estar enmarcadas con una obertura de Silvestre Revueltas, ¿no? Entonces pues va a ser una combinación muy, muy, muy agradable y un programa que la verdad no se escucha mucho con frecuencia en el mundo.
¿Qué vamos a escuchar en el programa?
Como Revueltas vamos a hacer una obra que se llama Retablo, que es una obra original para piano, de la cual me tomé el atrevimiento de hacer la orquestación. Es una obra maravillosa de Revueltas que narra la historia de dos compadres borrachos porque estaban de duelo por un otro compadre que no llegó ese día.
Como que es historia muy mexicana, ¿verdad?
Muy mexicana, muy revolteana además. Y empiezan a consumir otras sustancias aparte del alcohol. Y empiezan a imaginar que el diablo se los lleva, que se los lleva como condenados. Y es una corretiza entre el diablo y ellos que se están imaginando cosas hasta que por fin se quedan dormidos en la calle, ahí tirados, después de toda su imaginación, ¿no? Es maravillosa esta pieza, muy, muy revolteana, que iba a ser parte de una estructura, de una especie de musical que quiso hacer Revueltas, que al final no llegó a buen puerto con todos los colegas que iba a colaborar, pero quedó esa pieza.
Ahí hubiera estado genial.
Sí, hubiera estado genial porque era muy, muy mexicano todo, muy mexicano y además bien urbano todo el ambiente, ¿no? Pero bueno, quedó en eso. Vamos a hacer esa obertura, después vamos a tocar el concierto para dos pianos y orquesta que va a interpretar la maestra Alicia y el maestro Lombard. Ese concierto es una pieza bellísima de Mozart en su época de apogeo en Salzburgo, todavía en el medio que compuso todos sus conciertos de violín, los conciertos de aliento. Es muy característico, de hecho este concierto, el de dos pianos, es una pieza que se toca muchísimo porque es maravillosa, entre los toques siempre operísticos, alegres, con un lirismo maravilloso. Después, en la segunda parte, se va a interpretar un concierto para piano y orquesta, para un solo piano.
Ah, okay.
Y orquesta, ajá, que es de los de mayor madurez, ya de los últimos años, el compositor, que es el concierto número 23. Lo voy a interpretar un servidor, tocando y dirigiendo. Pero es una experiencia maravillosa, es un concierto de una sutileza, porque lo compuso a la vez que estaba haciendo la ópera Bodas de Fígaro. Entonces, está como metido todos los personajes, la comedia, el conflicto, la parte además sentimental que tiene esa ópera tan, tan trascendente, tan profunda. Y obviamente vamos a cerrar el concierto con el concierto para tres pianos y orquesta. Ajá, sí, que sí. Tiene una anécdota muy particular, que en realidad Mozart lo estaba pensando como un concierto para dos pianos que iba a tocar con un alumno de él, que era un conde, creo que era el duque del conde de Lodron, se llamaba, con el que trabajaba Mozart, y Mozart lo iban a tocar. Pero él tenía una hija estudiando piano, que todavía era niña, pero iba avanzando bien, y lo convenció a Mozart de crear una tercera parte, y es ahí que termina armando un concierto para tres pianos y orquesta que tocaron Mozart, el conde y la hija del conde, ¿no? Entonces es bastante, bastante interesante, y bueno, pues es con lo que vamos a llenar este programa. Les recuerdo, la entrada es totalmente gratuita, no necesitan boleto ni previo acceso, nada, es totalmente gratuita, a las 7 de la noche, y sí vamos a tener a las 6:40 nuestra dinámica primera llamada, ¿no? Que es pues si quieren saber un poquito más el contexto de lo que se va a presentar, saben que ahí pueden estar desde 20 minutitos antes para escucharlo.
Así es. Y bueno, ¿para cuánto tiempo está programado más o menos el concierto?
Ahora va a ser un poquito más largo, yo creo que va a ser un programa de hora y media, más o menos. Una hora y media, porque son obras extensas.
Pero va a empezar más temprano.
Se les va a ir volando, es tan bonito la música que ni se van a enterar cuándo empezó y cuándo acabó. Así que nada, es muy, muy disfrutable.
Maestro, una pregunta. Ahorita que mencionaba usted que había hecho la orquestación, uh-huh, de creo que fue la primera, ¿verdad?
De Revueltas.
La del retablo. ¿A qué se refiere con orquestación?
Bueno, como les digo, es una pieza que es para piano. Uh-huh. Entonces yo hice la adaptación para esa pieza de piano, transcribirla para orquesta, arreglarla y que, bueno, se pueda tocar. O sea,
adaptarla para que toda la orquesta la pueda tocar.
Exactamente, eso es una orquestación, digamos, realmente la pieza de piano de otro medio instrumental.
Hay que adaptarla.
Se adaptan para orquesta de cámara, orquesta sinfónica. Y en este caso traté humildemente, porque pues, obviamente Revueltas era uno de los más grandes genios de la orquestación del mundo, traté de imitar un poco los colores que él suele usar en la orquestación, ¿no? Tratando de ser fiel un poco a cómo él pensaba la orquesta, humildemente, ¿no? Porque es una distancia tremenda con un genio de esa magnitud, ¿no? Pero creo que el resultado se logra, la obra se disfruta mucho y se van a reír con eso.
Ok, y bueno, en esta ocasión, como en los anteriores conciertos de la OCUJET, ¿va a haber la charla que se da siempre en cada concierto?
Sí, como digo, nada más que bueno, como el concierto es a las 7, sí, la charla sería a las 6:40, la famosa dinámica que llamamos primera llamada, por si tienen chance de llegar 20 minutitos, media hora antes. que sepan que siempre doy una pequeña introducción hablando de las obras, el contexto, de qué se va a tratar todo el concierto, y a las 7 puntualitos arrancamos y disfrutan de la música.
Sí, que esta charla de verdad es un poquito similar a lo que ya nos platicó aquí acerca de las obras, sí, sí, pero sí, un poquito más a profundidad, ¿no? De cada una de ellas. Y que pues pone en contexto al público que va de saber.
Claro. No, más, ayuda, ¿no?, mucho, y creo que eso ha ayudado a que nuestro público siga creciendo, se siga acercando y ha roto muchos estos estigmas que se tienen sobre la música clásica, porque ya creo que ya a estas alturas ya hemos pasado por todos los compositores, estilos, periodos, músicas raras, músicas súper intelectuales, digo, por entrar a lo complejo, ¿no? Y la gente lo disfruta, ¿no? Se va acercando, seguimos teniendo más público, seguimos con esta cosa que, por ejemplo, este año llevamos 4 conciertos seguidos fuera de Bellas Artes, ¿no? Con este empezamos en agosto, septiembre, o sea, en julio, agosto, septiembre, octubre, que no estamos en Bellas Artes por lo mismo, que a veces ya no nos cabe el público, ¿no? En el espacio de Bellas Artes, que es hermoso, pero nos ha complicado.
Pues ya resulta, sí, pequeño para el público. Recién que va.
En noviembre vamos a volver por lo mismo, ¿no? Que a nosotros, bueno, en ese sentido es para bien, ¿no? Que pues se está acercando más público, hay más gente y bueno, nosotros pues nos sentimos más satisfechos de cumplir así nuestra es. Labor, ¿no?
Así es, maestro. Y sí, bueno, pues antes de cerrar nuestro segmento de entrevista, maestro, algo que se nos esté pasando, algo que quiera acotar más a esta información sobre el concierto.
Pues nada más que se den la oportunidad. Sé que el Revueltas está tapiado de eventos, hay de todo, una cartelera muy muy abundante, pero que se den la oportunidad de ir a este concierto en el Ricardo Castro, porque esto sí es muy difícil que se repita. Otros eventos tal vez van a volver, van a ser más periódicos, más recurrentes por la pura logística, uh-huh, incluso. Pero esto no lo van a volver en muchos años, y de hecho no lo van a ver en el país. O sea, tampoco, no es algo que se haga con frecuencia, así de que aprovechen, porque es exclusivo de Durango tener este beneficio de poder acceder a este programa, esta disposición, escuchar 3 pianos en un escenario. Creo que es algo que no se ve nunca. No,
y luego con la presencia de la maestra también.
Sí, sí, y que sea pues con pianos, con la orquesta, uh-huh, todo. Entonces, sí, una solista de lujo. El maestro Lombard también es un excelente pianista. Y pues va a ser una integración magnífica de la música. Así que los esperamos este jueves a las 7 en el Teatro Ricardo Castro.
Entrada totalmente gratuita, así que ya saben. Gratuita, sí, así sí, que sí, llegue con tiempo, eso sí, para que pueda conseguir un buen lugar, exactamente, y disfrutar de esta charla que da el maestro Miguel Ángel Burciaga sobre las obras que se van a interpretar, a ejecutar en el concierto, y disfrutar pues de este bello concierto, que va a ser único, como ya lo mencionó el maestro, y bueno, pues ahí está abierta la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado, maestro.
No, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y pues ahí los esperamos. Muchas gracias.
Muy bien, vamos a un espacio musical, Esther, por favor, y luego enseguida a nuestra agenda cultural.
Here come old flat top, he come grooving up slowly. He got Juju Ivo, he won Holy Roller. He got hair down to his knees.
Agenda Cultural.
Amigos, continuamos con nuestra agenda cultural y bueno, pues está ya a punto de concluir este 43 Foro Internacional de la Cineteca Nacional que trae para todos nosotros la Filmoteca UGET en el Museo Regional El Aguacate. Este foro inició el 10 de octubre y concluye este 17 de octubre. Entonces todavía están a tiempo de ir a disfrutar algunas de las películas del foro. Por ejemplo, hoy estará Mudos Testigos, que es una película Colombia-Francia de 78 minutos. Es drama experimental. Y bueno, esto sería hoy, martes 15. Y mañana miércoles 16 de octubre, la película Las Últimas Cosas, que es una película de Estados Unidos, Portugal y Francia. Esta no es película, es documental. Tiene una duración de 50 minutos. Y el jueves 17, otro documental, Ahora la Luz Cae Vertical, que es una colaboración de España, Alemania, Italia y Países Bajos. Entonces, suena bastante interesante. Chequen la sinopsis de las películas en la página de Facebook de Filmoteca UGET, donde pueden pues leer más a detalle la sinopsis de cada una de estas películas que les acabo de mencionar. Y bueno, hay que estar al pendiente también con más de la Filmoteca UGET, porque va a tener en su programación de octubre-noviembre Rostros Clásicos del Terror. Bastante interesante porque, miren, va a tener las películas de Frankenstein, de 1931, son películas, las primeras películas que surgieron de terror, entonces van a estar proyectándose en el Museo Regional del Aguacate a las 19 horas. Recuerde que todas estas proyecciones son totalmente gratuitas y son llevadas para todos ustedes a través de la Filmoteca UGET. Entonces, el 31 de octubre se va a estar proyectando Frankenstein, el 7 de noviembre La Momia, 14 de noviembre El Hombre Lobo, el 21 de noviembre El Retorno del Vampiro. O sea, por ejemplo, El Retorno del Vampiro es del año 1943. El 28 de noviembre, El Monstruo de la Laguna Negra, que es una película de 1954. La más antigua es la de Frankenstein, que es de 1931. Entonces, pues ahí está la invitación para que asistan a ver esta proyección de Rostros Clásicos del Terror. Si mal no recuerdo, no estoy segura si es cada sábado, porque... ¿no tienes por ahí calendario, Esther, para que me ayudes a checar? No, Esther está en otra onda. ¿Me checas, por favor, el 31 de octubre en qué cae? ¿Qué día es? ¿Sábado, domingo o qué es? Y 7 de noviembre, 14 de noviembre, 21 de noviembre. Yo no sé si es cada sábado la película. A ver, ahorita les digo, pero es cada 8 días una película de estas que les acabo de mencionar para que ustedes puedan ir a disfrutar este Rostros Clásicos del Terror. Entonces, chequen, por favor, la página de Facebook de Filmoteca UGET. Y bueno, tenemos la invitación para todas y todos los estudiantes de las diferentes escuelas y facultades para que se inscriban y participen en la pasarela de Catrinas y Catrines que está organizando la Dirección de Difusión Cultural en el marco de su Festival Universitario de Día de Muertos, llamado Mictlán, Lugar de los Muertos. Chequen las bases, por favor, en nuestra página de Facebook, Difusión Cultural UGET, y acérquense también a sus coordinadores culturales, quienes estarán apoyándolos y haciendo el registro. Las inscripciones pues están abiertas casi un día antes de la pasarela, que será el 30 de octubre esta pasarela. El día 29 de octubre va a ser la instalación de altares de Día de Muertos, que se va a llevar a cabo en los pasillos del edificio central, y que también ya es toda una tradición donde van pues no solamente la comunidad universitaria, sino también la sociedad de Durango, turistas que pasan por ahí también llegan, nos visitan, hacen recorrido por estos altares, y de verdad que es un espectáculo muy muy bonito. Será el 29 de octubre a las 19 horas la inauguración, y la pasarela el 30 de octubre igual a las 19 horas, así que están cordialmente invitadas e invitados a disfrutar de este Festival Mictlán, Lugar de los Muertos, que organiza la Dirección de Difusión Cultural. Y bueno, también pedirles a todos los alumnos y alumnas de las unidades académicas de la UGED que estén al pendiente, porque se está realizando el 13º concurso universitario de canto popular. En algunas unidades ya se realizó. El día de hoy, por ejemplo, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Cultura, Física y Deporte. Mañana estará en la Escuela Superior de Música este concurso universitario de canto popular, y también la Feria del Arte. En la Feria del Arte se llevan cursos básicos de primeros auxilios a cargo de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, el Tren de la Química, que es de la Facultad de Ciencias Químicas, con el tema Observación de Especies Microbiológicas y Fúngicas Usando Microscopios Ópticos, y también la actividad de papiroflexia de la Facultad de Ciencias Exactas. El jueves 17 estaremos en la Facultad de Ciencias Químicas, igual con el concurso de canto, y también la Feria del Arte con la charla Arte y Cultura para el Desarrollo Humano con la maestra Corín Martínez, a quien le mandamos un gran abrazo. Y también estarán los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas brindando asesoría jurídica al alumnado y al personal académico y administrativo de esta facultad. Por último, el viernes 18 estaremos en la Facultad de Enfermería y Obstetricia con el concurso de canto y también las actividades de papiroflexia a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas, asesoría jurídica con alumnos también de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y así vamos a estar hasta a principios de noviembre, si mal no recuerdo, hasta la primera semana de noviembre, con esta Feria del Arte y el concurso universitario de canto popular en su edición número 13, que aquí pues un agradecimiento especial a todos los directores, porque ellos son los que están dando la premiación al interior de cada una de sus escuelas y facultades. Están premiando a los tres primeros lugares del concurso que se lleva a cabo en cada escuela y facultad. Y bueno, Esther, sí hubo llamadas para lo de los boletos. No ha habido llamadas, todavía nos quedan poquitos minutos, ya casi nos despedimos. Son dos cortesías dobles para que puedan ustedes disfrutar de esta puesta en escena derechito pal Panteón, que se va a llevar a cabo el 2 de noviembre a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, pues ahí está, a ver si nos alcanzan a llamar para que puedan disfrutar de esta puesta en escena del grupo teatral Quetza de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, creo que es todo lo que tenemos por el momento de agenda cultural. Recuerden que también, por ejemplo, la librería de la UGED tiene promociones de temporada. Estén al pendiente de las actividades que se realizan ahí. Siguen los clubes de lectura también. Entonces, si desean integrarse, lo pueden hacer. Vamos a despedir ya nuestro programa. Tenemos por ahí otro tema musical, Esther. Para despedir nuestro programa, le agradezco de nueva cuenta al maestro Miguel Ángel Burciaga, que nos está acompañando aquí en cabina, el favor de haber asistido, porque sabemos que anda muy ocupado, maestro, dando difusión a este concierto y en ensayos y demás, ¿no? Detallando los últimos, por ahí cuestiones que queden pendientes de este 10º concierto de la Orquesta de Cámara de la UGED. Y como siempre, a todas y todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Hoy los invito a que nos escuchen y nos vean también a través de Facebook de Radio UGED 100.5 en el programa de la Hora Quetza, que hoy cumplimos 2 años de transmisión al aire, y lo vamos a estar haciendo desde el bufete jurídico Benito Juárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Soy Jacqueline Ávila, fue un placer estar con todas y todos ustedes. Agradezco a mi compañera Esther Díaz, como siempre, su asistencia técnica, y despedimos nuestro programa con un último espacio musical.
Night. Take this second eyes and learn to Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.